5 times.
Bueno, pues 9 minutos pasan de las 12:30 del mediodía. Con esta sintonía y como cada lunes abrimos la sección de ciencia y pensamiento crítico, y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Usuri.
Kaixo Usuri, eguerdión.
Kaixo, Isan, eguerdión, Siriere,
hoy. Bueno, pues te dejo los micrófonos para esta sección de ciencia de hoy.
Vale, es que ricasco. Bueno, pues es que ricasco, Isan, Eta bueno, pues en esta situación rara en la que estoy haciendo la sección de ciencia por teléfono, pues tenemos también al otro lado del teléfono a Teresa. Teresa es una de las miembros, ¿no?, del colectivo Sorkin, que ya, como ya sabéis, pues hacen su colaboración aquí en la sección de ciencia de Suelta la Olla. Y para hacer esa sección, pues normalmente solemos tomar como referencia un artículo publicado por Sorkin en Pícara Magazine, y solemos hablar sobre ideas que se exponen en ese artículo, pero esta vez nos han propuesto hacer una colaboración especial para alborotar o poner en cuestión o subrayar pues algunas cuestiones relacionadas con el COVID-19, ¿no?, con esta situación pandémica que estamos viviendo. Entonces le doy entrada a Teresa. Kaixo, Teresa, egunon, eguerdión.
Eguerdión, Usuri.
Vale. ¿Me escuchas bien, no?
Sí, un poco bajito, pero sí, creo que sí, que te escucho bien.
Vale. Bueno, pues Teresa, comentaba que eso, ¿no?, nos proponíais hablar un poco de este coronavirus, ¿no?, que nos acecha, pero bueno, desde una óptica pues un poco diferente, ¿no?, un poco más vuestra. Y entonces te pregunto, ¿qué informaciones veis necesario alborotar, las alborotadoras de saberes?
Pues es que por una parte hemos visto eso, que cada vez se está hablando más de ciencia, lo cual es bueno en este momento, ¿no? Y es muy positivo que la gente tenga conocimiento acerca de ello, porque cuanto más se sepa, más valor le va a dar, claro que sí. Pero pues observamos los sesgos que venimos denunciando durante, bueno, desde el tiempo que nos hemos creado, ¿no? Entonces era un poco esa idea de poder mirar desde otro lado o poner foco en algunas cuestiones que se están olvidando, ¿no? Y a colación de todo esto, hace poco escuché un programa que era sobre, trataba de dar esperanza sobre pues las vacunas, ¿no? Que hay vacunas que han acabado con grandes pandemias y nuevamente pues eso, solo nombraba a los dos descubridores oficiales y lo hacía pues además de una manera como si fuera gracias a su genio y no gracias a todo el conocimiento colectivo que se ha ido acumulando a través de las generaciones y que lo ha permitido, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco a través de eso nos pensamos que igual tenía sentido hablar de mujeres que desde la ciencia han contribuido a acabar con grandes epidemias, por ejemplo, y de ahí un poco venía la idea.
¿Y qué epidemias, de qué epidemias nos queréis hablar más en concreto?
Pues, por ejemplo, habíamos pensado, ya que en este programa hablan de la viruela y de la polio, pues, por ejemplo, mismamente de la viruela, ¿no? Que es la primera vacuna que se descubrió fue para la viruela, una enfermedad que en ese momento estaba causando estragos y oficialmente la historia dice que fue un médico rural llamado Jenner que observando a las ordeñadoras se dio cuenta de que no se contagiaban porque tocaban a las vacas que tenían viruela y entonces ahí se le ocurrió la idea de crear una vacuna a través de sus costras. Pero lo cierto es que antes de que ese señor se le ocurriese esto, digamos que hubo una mujer que viajó a Turquía con su esposo, que fue nombrado emperador, o sea, emperador, perdón, embajador, y allí se interesó mucho por la cultura local, porque era muy inquieta, muy curiosa. Esa mujer se llamaba Mary Montagu, y lo que ella descubrió es que había unas curanderas que desde hace cientos de años en Oriente hacían una técnica que se llamaba la inoculación, que era poner en contacto, la viruela salen unas costritas, entonces de esas costritas, de las personas enfermas, ponerlas en contacto con personas sanas en un momento controlado del tiempo. Y de esa manera que cogieran la enfermedad, digamos, cuando sabían que estaban sanas y que podían ser capaces de afrontarla, ¿no? Básicamente lo que hizo Jenner fue coger esa idea y en vez de utilizar personas enfermas para, digamos, poner en contacto con personas sanas, usar la viruela de las vacas, que era más débil. Pero probablemente, si le damos una vuelta a la historia, quizás las mujeres campesinas eran bastante conscientes de que tenían esa inmunidad adquirida gracias al contacto con las vacas. O sea que más que de su observación, probablemente lo descubrió hablando con ellas, ¿no? Así que, repasando un poco, podríamos decir que es un saber oriental unido a otro saber popular local, lo que hizo los dos provenientes de las mujeres, lo que hizo que se creara la primera vacuna conocida de la historia y además gracias a que una mujer puso en contacto las dos informaciones, digamos. Podría ser así, si revisáramos o si replanteáramos cómo contarlo, ¿no?
O sea que es un poco más compleja la historia de la vacuna contra la viruela, ¿no?
Eso es.
De la que conocemos ya. Sí, ¿qué me dices de la otra epidemia, digamos, de la que se hablaba era la polio, ¿no?
Sí, la poliomielitis fue una enfermedad que también fue súper trágica. A principios del siglo XX mataba un montón de personas y además se cebaba mucho con las criaturas, o si no provocaba una parálisis, que también pues era muy grave, no sé si sonara en Frida Kahlo o en Roosevelt, por ejemplo, que la sufrieron. Y esta enfermedad, bueno, pues se movilizó un montón de equipos de investigación para poder encontrar una vacuna y estuvieron trabajando décadas sobre ella. Normalmente se reconoce a Jonas Salk como el creador de la vacuna, pero fue gracias a décadas y décadas de investigación y dentro de esas investigaciones hubo una mujer, Isabel Morgan, que destacó especialmente porque ella, digamos, que descubrió con su equipo cómo funcionaba el virus, a través de cómo se digamos cómo funcionaba dentro del cuerpo, de tal manera que pudieron uh-huh. hacer una vacuna. Al final, crear una vacuna no es tan sencillo, requiere conocer uh-huh. muy bien el virus y cómo uh-huh. evoluciona la enfermedad. Y entonces ella consiguió hacer una vacuna que funcionaba en monos, que es el paso previo. Primero se prueba con animales y luego ya se pasa a probar uh-huh. con las personas. Lo que pasa es que luego uh-huh. Ella dejó de trabajar. No sabemos exactamente si fue voluntaria o no la decisión, fue porque se casó y decidió formar una familia, y entonces ya digamos que no terminó el proceso de investigación. Pero bueno, también estuvo ahí y hizo una gran contribución que permitió encontrar esa vacuna. Entonces, por lo menos que se reconozca su nombre, ¿no?
Y luego el nombre que ha pasado a la historia ha sido el de Jonas Salk, ¿no? Como decías.
Sí, que es como el único, digamos, el que terminó del proceso y lo presentó a la población, pero hubo muchísima más gente detrás, ¿no? Eso era un poco la idea uh-huh. también, que no es algo claro. que suceda en un momento, sino que lleva mucho trabajo.
Sí. O sea, que como que lo que prevalece es como el que pone la guinda al pastel, ¿no? Es el que se lleva al final todo el pastel, vamos a decir, ¿no? Parece sí, ser. Que normalmente suele ser hombres también, ¿no?
O sea, claro, que por una parte suelen acceder a los puestos más altos de la profesión, ¿no?
Claro.
Es eso.
Claro. O sea, que por una parte ese androcentrismo, ¿no? Pero por otra parte también como esa individualización, digamos, del trabajo científico, ¿no? Que es un quehacer muy colectivo, ¿no?
Eso es, como... sí, esa era un poco la idea. Al final, si no uh-huh. es por los descubrimientos previos, tú no consigues claro. alcanzar los tuyos propios, ¿no? Tienes que, como es uh-huh. una suma de conocimiento, eso es.
Claro, claro. Sí, y también, bueno, cuando hablábamos de esta sección, ¿no? Me mencionabas, bueno, acabas de nombrar justo a Isabel Morgan y el trabajo tan importante que hizo en dar a conocer más el virus de la, ¿no? de la poliomielitis, y hablabas también de otro virus, bueno, que es, bueno, muy famoso también, ¿no? en nuestra historia, y que bueno, que cuyo, bueno, la descubridora de este virus también fue una mujer, ¿no?
Eso es, Françoise Barré-Sinoussi fue la que identificó el VIH, ¿no? El virus de inmunodeficiencia uh-huh. adquirida, uh-huh. que en realidad es una pandemia hoy en día, junto con la tuberculosis y la malaria, son las pandemias que más personas matan en el mundo hoy en día, que no se nos olvide que el uh-huh. virus mató el año pasado 700.000 personas, y, uh-huh. y es una enfermedad que no se conocía en los años 80, y de repente empezó a la gente a enfermar, empezaron a degradarse rápidamente y a morir, pero no se sabía por qué, no se sabía qué estaba pasando, uh-huh. Qué les estaba uh-huh. sucediendo. O sea, sabía que era un virus, pero no cómo se transmitía, o se sospechaba que era un virus, pero no cómo se transmitía. Entonces fue gracias a ella, que por cierto trabajaba bajo el mando de un hombre que también se llevó el mérito, lo llevaron compartido, ella es la que, digamos, identificó cómo se transmitía el VIH, ¿no? Y gracias a eso, al final las pandemias se controlan en gran medida porque se ponen medios para prevenir ese contagio. Gracias a que ella supo uh-huh. que se identificaba a través de la vía sexual y a través de la sangre y de madre a feto, digamos, pues se pudieron establecer un montón de medidas para evitar esos contagios, y después de eso para crear tratamientos retrovirales, que son los que hacen que las personas de SIDA, que tienen SIDA, que es mortal, digamos, si no hay tratamiento, pues tengan una calidad de vida durante muchos años bastante, uh-huh. bastante buena, ¿no? Entonces, pues eso, le dieron el premio Nobel en el 2008 por este descubrimiento, junto a su jefe, Luc Montagnier, porque es importantísimo, vaya. En este caso sí que se lo reconoce.
Claro. Bueno, no es poco, ¿no? Sí. Y bueno, sí. Así como estos tres ejemplos, ¿no? Nos traías para un poco para visualizar por una parte ese sesgo androcéntrico, ¿no? Y también como esa tendencia a individualizar el conocimiento de alguna manera, ¿no? Que están muy correlacionados también el uno con el otro. Y no sé, otra idea que me venía, ¿no? Como, no sé, algo que en mi opinión caracteriza mucho a vuestro colectivo, a Sorkin, ¿no? Es este trabajo que hacéis por de crear puentes, ¿no? Entre conocimientos académicos y no académicos, este trabajo que hacéis de difuminar esta brecha entre lo científico y lo no científico, ¿no? Mostrando pues que se hace ciencia en laboratorios y en bibliotecas, pero que también se hace ciencia pues en el día a día, ¿no? Desde el análisis de lo cotidiano. No sé, también me traes cositas en ese sentido, ¿no?
Sí, bueno, siguen siendo las mujeres de las que te traigo, pues son grandes mujeres, digamos, que han hecho grandes logros, ¿no? Y por tanto no es tan cotidiano y tan sencillo, pero sí que es un poco que queríamos destacar también, y que hoy en día creo que se le está dando bastante valor socialmente, ¿no? Con todo esto, pero a enfermeras que desde su trabajo cotidiano hicieron,
claro,
pues
desde la práctica, ¿no?
Científicos, eso es, desde la práctica y un poco desde la acumulación de la experiencia y de lo que iban viendo, ¿no? Y en este sentido, pues estamos, queríamos presentaros a Mary Seacoll y a Florence Nightingale. Creo que Florence sí que es muy reconocida, pero Mary Seacoll no tanto. Y las dos hicieron una contribución muy parecida. Ellas establecieron, dentro de la guerra de Crimea, estaba habiendo muchísimas bajas, no tanto por la guerra en sí, sino por todas las epidemias que estaban asociadas a la falta de condiciones higiénicas y de limpieza y de organización que tenían los campamentos. Entonces, ellas lo que hicieron fue revisar un poco eso y poner conciencia y foco sobre eso, porque al fin y al cabo, lo mismo que ahora, ¿no? Ahora nos están diciendo lavaros las manos o tener 2 metros de distancia con otras personas, cosas que aquí igual somos más conscientes porque sabemos que los microorganismos se transmiten a través de la higiene, o sea, de falta de higiene y demás, pero en ese momento no se tenía conciencia y era súper importante esa labor de concienciación y de organización de los hospitales de campaña en base a eso. Sí que Mary Seacoll nunca fue tan reconocida porque sufrió doble discriminación, por ser mujer, pero también por ser racializada y también por ser de clase baja, ¿no? Entonces, en ese momento sí que la gente con la que trabajó la reconoció muchísimo su trabajo, pero no así, pues le dieron estatus, digamos, como a Florence Nightingale, que volvió al Reino Unido con honores, ¿no?, por todo el trabajo que había hecho. Sí que, por decir, porque sepáis un poquito, a Mary Seacoll se le reconoció como la más grande británica negra en el año 2004, pero esto pasó a principios en el 1800, o sea, que imaginaros, tardaron 200 años en reconocerle el trabajo que había hecho. Y también otra cosa que quería destacar de Florence Nightingale es que, bueno, muchas veces digamos que ella lo que hizo fue todo ese trabajo de poner medidas higiénicas y condiciones que permitían evitar esa expansión de las epidemias. Lo que hizo fue procesar un montón de datos. Era una gran estadista y lo que consiguió es, procesando esos datos, creó un diagrama que se llama diagrama, bueno, lo llamó diagrama de la rosa, pero ahora se conoce y se utiliza en estadística como diagrama del área polar. Y ella lo que presentó esa información de manera tan eficiente y con unos registros tan detallados que consiguió convencer a las instituciones británicas para que no solo lo hicieran en esta guerra, sino que fueran métodos que se extendieron ya para, digamos, dentro del Imperio Británico como costumbres y como protocolos en distintos hospitales, ¿no? O sea, que es que salvó miles y miles de vidas, ¿no? Y por eso, de hecho, el Día Mundial de la Enfermería se celebra el día que nació Florence Nightingale, el 12 de mayo, ahora en breve.
Wow, sí. O sea que sí, o sea, es importante, ¿no? O sea, ese trabajo, bueno, esas reflexiones que se hacen a pie de, no sé, a pie de campo, ¿no? No sé cómo decirlo. Y también sí, es importante.
Eso es, la experiencia, claro, y todo el mérito que tiene, por ejemplo, otra mujer que también podemos mencionar es Isabel Zendal, bueno, se cree que se llamaba así, pero no se está muy seguro. Ella fue la primera enfermera en misión de la historia, ¿no? Lo que hizo fue llevar la vacuna de la viruela, de la que hemos comentado antes, cuando todavía no había medios para transportarla a través de refrigeración ni nada, porque no existía, había que transportarla a través de personas, digamos, que había que moverla de persona a persona en unos días para que siguiera siendo activa y viva. Y entonces, para llevarla a las Américas, como era un viaje muy largo, se organizó un viaje y ella era la encargada de hacer ese transporte a través de las criaturas. O sea, no, su trabajo no fue de investigación, su trabajo fue pura práctica, ¿no? Pero lo que consiguió fue llevar al mundo entero una vacuna que estaba matando miles y miles de personas y que gracias a eso pues hoy en día la viruela está prácticamente extinguida, ¿no? Si no extinguida de todo. Entonces, eso que es muy importante, la propia práctica en sí.
Sí, y también, bueno, ese trabajo de cuidados, ¿no? Que eso que ahora, como decías, ahora, bueno, pues en estas últimas semanas es un poco más visible, ¿no? Y bueno, se ve un poco más reconocida, pero bueno, históricamente invisibilizado, ¿no? Ese trabajo también, de las profesionales de la limpieza, de las personas que trabajan en el ámbito sociosanitario, ¿no?
Eso es, ojalá esto, pues, una de las cosas que aprendamos, ¿no?, de todo esto sea a ver realmente cuando ha tenido que parar todo, qué es lo que no ha parado, ¿no?, qué es lo que tiene que seguir ahí porque es imprescindible, y si realmente es imprescindible, démosle el valor que tiene, ¿no?, pongámoslo en el centro.
Sí. Y otra última idea, ¿no?, que me comentabas y que es también muy interesante mencionar y recalcar, es esta idea de, bueno, que refuta de alguna manera esta idea de egoísmo racional de Adam Smith, ¿no?, que es como uno de los grandes pensadores de la ideología capitalista, ¿no?, que dice que ser el egoísmo es, o sea, la búsqueda del interés propio es siempre racional, ¿no?, es como forma parte de la esencia del ser humano, ¿no?, y bueno, la realidad que estamos viviendo pone un poco patas arriba esta idea de búsqueda del bien propio, ¿no?
Sí, totalmente. Y a colación de esto quería mencionar a Pardis Sabeti, que es una científica que es bióloga computacional, porque hace unos días vi por casualidad una charla suya en TED y me gustó mucho. Bueno, se titulaba la charla algo así como ¿qué debería hacer la comunidad científica en la próxima pandemia, ¿no? Porque ya se daba por hecho que iba a haber una pandemia en algún momento, pero fue antes de todo esto, digamos. Y ella explicaba un poco el trabajo que hizo. Ella, digamos que contribuyó en la epidemia de ébola de 2014. Su trabajo consistió en, de todos los genotipos, que son esas pequeñas mutaciones que va teniendo el virus a medida que va pasando de una persona a otra, ¿no?, y que es muy importante seguir porque te permiten identificar el rastro. Bueno, ahora todo el mundo sabe un montón de epidemiología, ¿no? Igual se puede, ya no hace falta ni explicarlo porque ya lo sabemos de tantos medios que nos están informando tanto. Pero eso, un poco ese rastreo, que antes no se sabía tanto, pues era súper importante para llegar a los focos y poder prevenir o limitar la enfermedad, ¿no? Y al mismo tiempo, también para ella lo que hizo fue unirlo con la evolución de los síntomas de la enfermedad. Digamos que asociar un genotipo con una evolución permite también ver, pues, si se está mutando hacia una cepa más letal, por ejemplo, pues establecer medidas concretas para tratar de erradicarla lo antes posible, ¿no? Porque cuanto más letal, pues más riesgo, obviamente. Entonces ella lo que decía es que su trabajo se había conseguido gracias a, al final, es procesar un montón de datos que venían a través de un montón de laboratorios y de comunidades científicas de todo el mundo. Entonces, si no existe ese compartir información, si no existe un trabajo coordinado en equipo por parte de todas las personas, vamos, de toda la gente que está haciendo este trabajo en el mundo, es imposible que eso funcione del todo, digamos, porque siempre faltará información y esa información que falta no te permite realmente conseguir avances, ¿no? Entonces ella, pues, digamos, me gustó mucho, me pareció muy sabio esa reflexión acerca de que no es posible establecer fronteras, ni barreras, ni patentes cuando se está tratando de cuidar la salud de las personas de todo el planeta, ¿no? Que tenemos que trabajar, digamos, para salir de esta antes y con el menor sufrimiento posible, es imprescindible colaborar, cada cual desde su espacio, se puede ampliar no solo a la comunidad científica, sino a todas las personas, y compartir conocimiento, experiencia y lo que sepamos hacer, ¿no? Y seguro que así lo conseguimos mucho antes.
Pues es un buen cierre, la verdad. No sé qué te parece a ti, pero a mí me parece un buen cierre para la entrevista, este mensaje que nos lanzas. ¿O quieres añadir algo más? Teresa.
No, perfecto, así sí que en realidad habría mucho más donde profundizar, ¿eh? Podríamos estar programas y programas, pero bueno, sí queda una pequeña pincelada, sí, pues para que conocierais un poco todo lo que se ha estado haciendo, ¿no? Que es tantísimo y que tiene tanto valor.
Sí, pues genial, te damos las gracias por compartir todo ese saber y te voy a pedir, eso sí, antes de que... bueno, antes de despedirnos, que nos propongas una canción para ponerla y así le damos cierre a la entrevista. ¿Qué te apetece escuchar?
A mí eso, que una canción que me da mucha esperanza y que siempre me anima es Todo cambia, de Mercedes Sosa. Entonces había pensado que bueno, pues que es un buen cierre, ¿no? Para pensar que bueno, que vamos a ir a mejor poquito a poco, pero pero seguro que las cosas irán a mejor, o de esta aprenderemos al menos.
Vale, pues le pedimos a Guixane Porfis que nos ponga Todo cambia, de Mercedes Sosa. Y bueno, me despido de ti, Teresa, hasta dentro de 2 meses, bueno, de ti o de quien le toque.
me parece que me toca a mí otra vez, o sea que repetimos.
¿Te toca a ti otra vez? Ah, bueno, pues genial, pues sí. Volvemos a escuchar o oírnos en 2 meses aquí en la sección de ciencia de Suelta la Olla. Y bueno, a Guixane te despido a ti también.
Pues hondo, pues es que ricasco Suei, Usuri eta Teresa, y os dejamos con la canción Todo cambia, de Mercedes Sosa. Mil esker.
Vale, es que ricasco.
Agur.
Agur.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Todo cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Todo cambia, todo cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre.
si llueve, si nieva.